Muy buenos días. Le quería hacer algunas preguntas para poder realizar esta investigación. Y la primera de mis inquietudes es, ¿cómo definiría usted la relación de la Iglesia Católica con el Estado ecuatoriano históricamente?
La Iglesia somos todos los creyentes en Cristo, que hemos sido bautizados, y somos todo el pueblo de Dios. Por lo tanto, la Iglesia Católica ha sido la modeladora de la nacionalidad, porque desde el principio de la evangelización ha estado presente y ha compartido las alegrías, las ilusiones, las tristezas, también los fracasos y desilusiones de la historia. Y ha sido compañera de la historia, y compañera de la historia a veces con luces y con sombras. La jerarquía, que somos los obispos, los sacerdotes, ha tratado de ser pastores, indudablemente entre los avatares circunstanciales de la colonia, de ya de la vida republicana y los avatares políticos, pueden haber habido personas o eclesiásticos que en un momento dado se adhirieron políticamente a un sector. Lo clave antiguamente eran los conservadores y los liberales, que lamentablemente se cargaron tintas a los dos lados y se volvieron antagónicas y se hicieron mucho daño. Pero qué bueno, ahora la Iglesia tiene un respeto, el Estado es laico, que significa el respeto a las propias convicciones, pero la Iglesia está para caminar junto al pueblo y ayudar en el crecimiento de la nación, porque a todos nos conviene en el buen sentido de que sea un país próspero, digno, y la Iglesia está sobre todo para defender los derechos de los más pobres.
Perfecto. ¿Considera que la institución eclesiástica ha moldeado la moral y los valores ciudadanos de los ecuatorianos?
Sí, nos falta mucho, porque muchos cristianos o católicos lo somos a veces por tradición y no por convicción, y de pronto nos quedamos con una formación muy pequeña y no ha calado muy profundamente el Evangelio. Te cuento una anécdota. Claro. Dicen que un obispo ecuatoriano se presentó en una iglesia extranjera y dijo: en el Ecuador el 90% somos católicos. Y todo el mundo comenzó a aplaudir. Yo no sabía por qué aplaudían. Y él dijo: ¿pero por qué me aplauden? Entonces dijeron: oye, pues si el 90% son católicos, el Ecuador debe ser el cielo. No habrá robo, no habrá corrupción, no habrá injusticia. Y dijo: vea, perdonen, no. Si hay injusticia. Entonces, pero si el 90% son católicos. Entonces le dije: son bautizados, pero quienes viven el Evangelio falta mucho. Entonces, en ese sentido, a todos nos falta, y por eso la Iglesia invita a una continua conversión. Pero sí ha sido compañera y formadora. Es una institución que ninguna otra institución le alcanza en el servicio a la educación, a la pastoral social, a los hospitales, a los orfanatos, a las obras asistenciales, que es el reflejo de un pueblo que quiere ser compañero, que hay muchas falencias, seguro que sí, pero la Iglesia está presente. Como digo, la Iglesia no somos la jerarquía solamente, sino también el pueblo de Dios.
Perfecto. ¿Podría hablarme un poco acerca de la doctrina social de la Iglesia y cómo ha sido su aplicación en Latinoamérica, en Ecuador, posterior a la Conferencia Episcopal de Medellín de 1968?
Siempre la Iglesia, con mandato de su fundador, que es Cristo, ha estado volcada al servicio del prójimo y sobre todo del más desvalido, del más necesitado. No hay cristianismo si no hay conciencia social. Y la doctrina social está en luchar por la dignidad de la persona humana, desde su nacimiento hasta su muerte, y en el camino de la vida. Y por lo tanto, más profundamente vivido el Evangelio, Jesús llega a decir: todo lo que hagan al más pequeño de mis hermanos lo hacen a mí mismo. Por lo tanto, la Iglesia tiene que ser, y la doctrina social de la Iglesia será, la defensa de la dignidad de la persona humana, y acompañar, sobre todo, en el sentido de los más pobres. A lo largo de la historia de la Iglesia han habido hitos que han ido formando. El Concilio Vaticano II del año 60 fue el gran cambio, y las aplicaciones que luego se hicieron, sobre todo en Medellín, que luego fueron asumidas por otras conferencias, Puebla, Santo Domingo y últimamente Aparecida, donde sobre todo la opción por los pobres ha sido distintivo. El Papa ahora nos dice a la Iglesia de salida que no puede quedarse quieta sino acompañar. Entonces, en ese sentido, el respeto a la Constitución y a los derechos humanos son la norma base. No puede haber cristianismo si no hay respeto al hermano. El Evangelio es clarísimo, ¿no? El amor a Dios se tiene que ver en el amor al prójimo. Nadie puede decir que le ama a Dios si no ama al prójimo. Lo que pasa es que ya en las concreciones nos falta mucho camino. Sobre todo en la formación de la ICA. Es decir, ¿qué pasa con nuestros cristianos políticos que el rato del rato llegan al ejercicio del poder y se olvidan de sus obligaciones? Pues bueno, ahí sí nos toca hacer una confesión a todos, y la necesidad, como se llama antes, de educarnos. La doctrina social propone esa vivencia del Evangelio en las cosas concretas y prácticas de la vida. Hay que sacar la fe a la calle, al trabajo. Se tiene que notar al cristiano, no porque reza solamente, sino porque además de eso, desde que es buena gente, desde que es un cristiano a carta cabal, un ciudadano correcto, cumplidor de sus cosas, no corrupto, un profesional que ejerza bien sus funciones. Y así en todos los estamentos. Por lo tanto, la Iglesia, desde la fe social, quiere ser modeladora, formadora de la integridad de la persona, sobre todo a los más pobres, a los más fáciles.
Perfecto. Precisamente esto nos vincula con la siguiente pregunta, y es que si considera que los valores y los preceptos de la doctrina social de la Iglesia, como la preferencia por los desposeídos, rechazo al colonialismo, el cuidado al medio ambiente y la preocupación por un capitalismo desenfrenado que se puede encontrar en encíclicas posteriores al Concilio Vaticano II, como Mater Magistra, Populorum Progressio, Gaudium et Spes, Labor Exercens, entre otras, coinciden con las propuestas políticas de la Revolución Ciudadana.
Bueno, la Iglesia defiende y hace lo que tiene que hacer. Ya la Revolución Ciudadana, como cualquier otro partido o cualquier otra agrupación, ha hecho sus opciones. O sea, muchos de ellos se declaran cristianos. Yo pienso que ha habido cosas muy buenas, muy lindas, pero muchas cosas que se han ido quedando en el camino. Entonces, en ese sentido, estamos rescatados. Sí, es necesario una humanización de todas las cosas, ¿no? Y del respeto, y comenzando de esta misma convicción profunda a los valores éticos y cristianos de cada persona. Entonces, en ese sentido, hemos hecho un largo camino y los actuales gobernantes en ese sentido se han profesado, muchos de ellos cristianos, muchos de ellos católicos, lo han demostrado en muchas cosas, en otras se han quedado cortas y tienen que hacer el reto para reemprender y revisar también, porque a veces del discurso a la práctica de pronto se van quedando muchas cosas.
Sí, claro que sí. ¿Cómo han sido las relaciones de la Santa Sede con el gobierno ecuatoriano actual, tomando en cuenta que el presidente Correa ha visitado en repetidas ocasiones el Vaticano, inclusive ofreció una ponencia en el marco de la conmemoración de la encíclica Centésimos Anus, que fue recién, porque considera que este evento solo estuvieron invitados mandatarios de ideología más de corte socialista, como Correa, Evo Morales o Bernie Sanders?
La Iglesia siempre ha sido respetuosa de la institucionalidad de cada país. Y a través de los representantes pontificios, en este caso el embajador de la Santa Sede en el país como el nuncio, y la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, que es la jerarquía de los obispos, ha tratado de mantener una cordialidad, cercanía, pero también una prudencial distancia, en el sentido de que a cada uno lo que le compete. Las relaciones han sido normalmente pasables, a ciertos momentos de tensión, por algunas cosas puntuales, en que la Iglesia ha querido hacer escuchar su voz, no ha sido entendida, o de pronto también se han necesitado aclaraciones. Confrontamientos así, tenaces como los de antiguamente pasados, en ese último tiempo no los hemos tenido. Ha habido momentos en que sí se ha querido, no digo manipular a la Iglesia, pero sí utilizarla para ciertas cosas, ¿no? Pero la Iglesia en ese sentido no se casa con nadie. Es madre para todos y tiene que ser también quien ayuda. Yo pienso que ha sido una respetuosa, desde el modo vivente que se firmó, estas presencias de las autoridades, del nuevo presidente, la relación con el Vaticano, el Papa en ese sentido, el nuestro actual, por buen latinoamericano, pues está abierto a todo, y todo aquello que sea la defensa de la dignidad de la persona, de la ecología y el bienestar social y los derechos humanos, la Iglesia siempre será presente y tratará de ayudar desde su propia situación el avance en ese sentido.
Ok, asumiendo ahora con una postura más neutra, digámoslo así. Sin tintes no, más no, políticos.
No. O sea, la Iglesia, no, neutral, que no significa que no nos mojamos el poncho, no, mojándose bien el poncho, ¿no? Y asumiendo los retos y las realidades. Pero, como le decía, no se casa con nadie en el sentido de decir, la Iglesia hace política, porque no hace política partidista,
okay,
¿no? Ni la ideología de cualquier. A nivel político, y les toca sobre todo a los laicos. No, a nosotros eclesiásticos, no solamente por la Constitución, no podemos ingerir en la política partidista, pero sí en la política del bien común. La Iglesia está llamada, claro, a orientar y a fomentar la dignidad de las personas, repito. Entonces, en ese sentido, la Iglesia quiere animar, también decir su palabra, ser escuchada, y sobre todo pinchar a los cristianos católicos nuestros como laicos, que tienen obligación de ingerir en el mundo político, y más todavía a quienes ya llegan a la dirigencia, que sean ellos consecuentes con lo que también creen.
Muy bien, eso justo nos conecta igual a la siguiente pregunta, y es que el mandatario Correa se declara públicamente como un cristiano de izquierda, o así lo ha dicho en repetidas ocasiones. ¿Considera usted que el presidente es un tomador de decisiones que piensa en los valores católicos al momento de su accionar político?
Que bueno respetar el criterio de cada persona, ¿verdad? Y en ese sentido, las comisiones profundas son las que tienen que llevar al actuar. La Iglesia ha sido muy respetuosa, ¿no?, con las actitudes del presidente. Él se profesa un católico que hizo un camino, inclusive, de participación social y pastoral en el sector de indígena, y valora eso, ¿no? Yo creo que ha habido cosas muy interesantes, muy lindas, muy cristianas, ¿no?, en ese sentido, de avance y de camino. Por eso la Iglesia ha sido, y también cuando ha visto que no él, pero a veces otras personas del estamento social y político han querido disentir, no de lo que la Iglesia dice, sino de la normativa social y ética y de lo que es humano. Entonces la Iglesia ha pedido rever alguna actitud o sobre todo canalizar eso.
Bueno, justo quería comentarle que curiosamente gran parte del gabinete, en realidad de los ministros, asesores y demás, en realidad han sido formados en su mayoría en escuelas, colegios y universidades de corte religioso católico. Entonces, quería conocer si considera que dentro de esas instituciones se les inculca esos valores de la doctrina social de la iglesia para que posteriormente ellos los adecúen a su vida diaria y con ella también puedan ejercer las decisiones cuando llegan a cargos altos.
La Iglesia intenta, como toda formación, ¿no es cierto?, en ese sentido, desde muy niños, desde la catequesis presacramental y luego ya las educativas, no solamente poner como materia de formación y educación la doctrina social de la Iglesia y el Evangelio como vivencia, ya, pero ya las opciones y decisiones de cada uno, pues, ¿no?, la formación de cada uno y en las decisiones ya después que se van ingiriendo también de distintas fuentes y a cada uno las toma la posición. Pues sí, es un reto para decir, bueno, a quiénes formamos y cómo nos formamos. Entonces, sí nos toca hacer una revisión también, no porque hayan fallado los contenidos, sino a veces porque pudo haber fallado la forma o de pronto el testimonio que tiene que dárselo también. O sea, yo no le puedo enseñar a alguien que sea respetuoso de los demás si yo no lo soy. Por lo tanto, la formación tiene que ser en base también a un testimonio de vida que todos estamos llamados a hacer.
Y bueno, la última pregunta que tendría que hacerle en realidad es si opina que en la visita que realizó al Ecuador el Sumo Pontífice Francisco el año pasado tuvo algún tinte político dado el contexto de protestas sociales que vivía el Ecuador y la gran aceptación que él tiene como mediador.
Bueno, el Papa es el Papa, ¿no? El Papa donde va hace presencia, primero la Iglesia y segundo con su mensaje tan claro, tan frontal y latinoamericano, que para nosotros ha sido una gran bendición, porque no solamente que habla nuestro lenguaje, sino siente lo que el pueblo siente. La situación coyuntural que se nos dio, pues fue interesante, ¿no? El Papa vino en un momento donde había en el país una situación tensa, pero su mensaje fue un mensaje evangelizador, no es que él apoyaba y sus expresiones, pues en ese sentido, caiga quien le caiga, ¿no? Pero siempre, nunca, él fue muy respetuoso con las cosas del país, en la visita con el presidente y en los diálogos que los mensajes que nos dio, en lo que tiene que ser, y en un proyecto de vida, y un llamado al pueblo a tomar conciencia, ¿no es cierto? El pueblo tiene que darse cuenta de decir, no somos gente que tiene que discernir las cosas, que tiene que valorarlas y que tiene que asumirlas también. Ya la situación política concreta, el Papa es muy respetuoso, pero dejó un mensaje que ilumina a todos, a un lado y a otro lado, y cada uno estamos llamados a ser consecuentes con eso. No hay derecho a manipular. En un momento dado, en algunos sectores se quiso manipular la visita del
Sí,
Papa,
claro.
y eso no debía haber sido, ¿no? Pero bueno, las situaciones se dieron. Pentagón, el Papa, con su palabra iluminadora, pero más con sus gestos. Tendríamos que aprender de sus signos concretos, de su liderazgo, no solamente de un sacerdote que predica y bendice, sino que hace signos concretos liberadores como los de Jesucristo. Entonces, en ese sentido, ha sido un mensaje grande de esperanza, pero también de conversión, o sea, un llamado a decir, bueno, ¿cómo estamos? Hay cosas que están bien, potenciarlas, ponerlas, y pero hay cosas que hay que rectificarlas, pues hay que hacerlas y hay que pedir perdón también cuando no están bien las cosas hechas.
Claro que sí. Bueno, y ahora solo quería preguntarle cómo se me podría hablar un poquito de usted, de su trayectoria, de cómo ha sido su servicio aquí, de su experiencia en realidad, como dentro del campo de la iglesia.
Bueno, yo soy René Cova, soy un sacerdote ecuatoriano, quiteño, tengo 34 años de sacerdote y desde hace 10 años soy obispo. Fui 8 años obispo auxiliar en Quito y hace 2 años soy obispo castrense y soy el secretario general de la Conferencia Episcopal. Vengo de una familia de clase media-baja. Me formé aquí en el Seminario Mayor de Quito, hice mis estudios universitarios en la Universidad Católica, donde soy profesor también. Y luego pues he tenido la experiencia, por el regalo de Dios, de servir en comunidades parroquiales. Fui párroco de Candagua, la zona alta de Cayambe, la zona indígena. Y ahí estudié unos años, donde aprendí un poco el quichua y a tratar la realidad social de allá, ¿no? Y luego fui muchos años párroco en Quito, al sur, en una parroquia grande, Chimbacari. Y luego pues ya me vincularon aquí a la Conferencia Episcopal, que es el Organismo Nacional de Servicio a la Iglesia, y así he tenido varias responsabilidades, los jóvenes, los sacerdotes, la formación educativa en la Universidad Católica, y desde pues 3 años soy el secretario general de la conferencia. Entonces, en ese sentido, un sacerdote, servidor y hermano que quiere compartir también, y como decía, con la realidad de ir revisando la vida y tratar de ser más sino de Cristo que camina junto a su pueblo.
Muchísimas gracias entonces por su tiempo, le agradezco, ha sido de infinita ayuda la entrevista y eso, gracias por la oportunidad.
Con gusto, pero sí es importante un último mensaje, sí, para quienes van a escuchar o quienes van a leer,
sí,
que tomemos conciencia de que todos somos iglesia. No es cuestión que le vamos a iglesia diciendo los curas, ¿no? También ustedes, también los otros compañeros, si son creyentes, demuéstrenlo en la vida y en las obras. Y luego a todos, Dios nos ama mucho y nos necesita para que seamos buena gente y correctos ciudadanos. Gracias.
Perfecto, muchas gracias.